Hola, científico. Una semana más, estamos de vuelta. En el programa pasado hablamos de algo tan grande como es el planeta Marte. Sin embargo, lo que nos ocupa en esta ocasión es algo muy, muy pequeño, pero no por ello menos interesante. En planos paralelos nos adentraremos en el mundo de la nanociencia, un campo que está siendo muy investigado en la última década. En Cerebro Científico hablaremos de la vida de Richard Feynman, considerado el padre de esta ciencia. Además, como cada semana, boletín, Twitter y las curiosidades más interesantes de la ciencia. ¿Te lo vas a perder? Soy Cristina Gómez y esto es En Clave de Ciencia. ¡Comenzamos!
En Clave de Ciencia.
Comenzamos con el boletín semanal. Jessica Blasco nos trae nuestro cuaderno de bitácora.
La conferencia Matemáticas y Robótica tendrá lugar el próximo 22 de octubre.
El evento se realizará en el Centro Ibercaja Centrum de Zaragoza y será gratuito.
El Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones organiza la conferencia Matemáticas en la Red.
El acto tendrá lugar en el Centro Ibercaja Huesca el 30 de octubre.
Zaragoza acogerá la jornada Prescribo Homeopatía.
El evento tendrá lugar en la Facultad de Medicina el próximo 9 de noviembre.
La convocatoria de la 14ª edición de las becas Manuel de Oya, Cerveza, Salud y Nutrición permanecerá abierta hasta el próximo 11 de noviembre.
El objetivo es fomentar la investigación en torno al consumo moderado de cerveza y su relación con los diferentes aspectos de la salud humana. La curiosidad mató al gato, pero no a nuestros científicos. Estate atento. Llega Misceláneos con Rubén López.
Misceláneos. Los embarazos de la salamandra negra alpina duran, de media, 3 años y 2 meses.
El porqué de este periodo de gestación tan largo puede hallarse en la adaptación de esta especie de salamandras a la fuerte altitud de las montañas en las que habitan.
De hecho, una mayor altura suele traducirse en estos animales en un tiempo de embarazo más prolongado. Comer brócoli disminuye la posibilidad de padecer artrosis y la minimiza en caso de ya tenerla, según un estudio científico de la Universidad Anglosajona de East Anglia.
La artrosis es una enfermedad debido al desgaste de los cartílagos, los tejidos que recubren los extremos de los huesos y nos permiten mover nuestras articulaciones sin ningún problema.
El brócoli posee una molécula denominada sulforafano que desactiva la enzima que daña el cartílago. Por ello, el sulforafano, presente también en las coles de Bruselas y el repollo, retrasa y atenúa la artrosis. Un hipopótamo corre más rápido que un hombre, alcanzando los 40 o 45 km por hora.
Con un peso que puede llegar hasta los 4.500 kilogramos, son los animales que más muertes humanas causan en África.
Incluso el hombre más veloz del mundo, el jamaicano Usain Bolt, tendría muy complicado escapar de un hipopótamo, y eso que cuando hizo la mejor marca mundial en los 100 metros lisos, corrió a una velocidad media de 37 kilómetros y medio por hora, llegando a los 44,7 entre los metros 60 y 80. El cráneo humano está formado por 22 huesos.
Se distinguen dos partes en el cráneo de una persona: la región craneal, encargada de proteger el cerebro, que consta de 8 huesos, y la región facial, con un total de 14.
Y hasta aquí el Misceláneos de esta semana. Para la próxima volvemos con más curiosidades científicas. ¡Saludos!
Es el momento de sumergirnos en el diminuto mundo de la nanociencia. Planos paralelos, con Jessica Blasco.
Planos paralelos.
Los dispositivos que utilizamos en nuestro día a día son cada vez más pequeños, pero también más potentes. La nanociencia, ciencia encargada de estudio y manipulación de materiales diminutos, es uno de los grandes campos de la ciencia en el siglo XXI. El prefijo nano significa mil millonésima parte de, y por tanto un nanómetro no es sino la mil millonésima parte de un metro, o lo que es lo mismo, la millonésima parte de un milímetro. Las propiedades de los materiales tratados a nanoescala difieren considerablemente de las observadas a una escala mayor. Esto ha permitido la obtención de materiales como el carbono, el grafeno, la nanocelulosa o el fluoreno, con propiedades muy ventajosas. Además de su diminuto tamaño, algunos de estos materiales son muy flexibles, de gran resistencia o poco contaminantes. La nanociencia es además el punto de convergencia del resto de disciplinas científicas: física, química, biología, medicina, ingeniería y tecnología de la información colaboran en la nanoinvestigación. Pilar Cea, profesora secretaria del INA, Instituto de Nanociencia de Aragón, nos cuenta algunas de las muchas aplicaciones de esta nueva ciencia.
Las aplicaciones de la nanotecnología abarcan campos muy diversos. En realidad es una herramienta estratégica en campos que van desde el espacio, la seguridad, la defensa, productos para el bienestar, para el transporte, para la salud, aplicaciones médicas, bioquímicas, de todo tipo.
Aunque hace solo algo más de 10 años que comenzó a trabajarse en nanociencia, a día de hoy existen alrededor de 3.000 productos procedentes de este nuevo campo. Sin embargo, los científicos de nuestra universidad no paran de investigar y desde el INA ya están trabajando en nuevos proyectos.
Actualmente también tenemos varios proyectos abiertos. Por citar alguno de los grandes de los proyectos europeos, pues podríamos comentar el STEAM2, que va orientado a estudios en microscopía electrónica, o el NanoValid, relacionado con temas de validación y de nanoseguridad.
Ya ves, científico, tal vez la frase pensar en grande haya quedado obsoleta para la ciencia, que ahora parece buscar el progreso en las cosas más pequeñas.
¿Quieres saber más sobre el padre de la nanociencia? No dejes de escuchar. Juan Maris Auras te trae Nuestro Cerebro Científico.
Cerebro Científico.
Hoy, queridos científicos, hemos visto cómo la nanociencia constituye uno de los campos del saber que más posibilidades abre al futuro. Por ello, nos ha parecido conveniente hablar sobre una de las personas que más influyó en su desarrollo.
Si no sabéis a quién nos referimos, se trata de
Richard Feynman. Feynman nació en 1918 en Nueva York y, tras estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y doctorarse en la Universidad de Princeton, se incorporó al Proyecto Manhattan, el programa secreto del ejército para el desarrollo de la bomba atómica.
Tras la guerra, Feynman trabajó como profesor en la Universidad de Cornell y más tarde se unió al Instituto de Tecnología de California, donde desarrolló buena parte de su carrera. Durante sus años en dicha institución dio forma a algunos de sus trabajos más conocidos e importantes, como la teoría de la electrodinámica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas eléctricamente cargadas, que actúan recíprocamente por medio de la fuerza electromagnética, y que le hizo valedor del Premio Nobel de Física de 1965.
Otra de las aportaciones fue la creación de los diagramas de Feynman, una serie de gráficos que explicaban el comportamiento de las partículas en el espacio-tiempo y que constituye una parte fundamental de la teoría de cuerdas. Estos hallazgos servirían para el futuro desarrollo de la nanociencia, campo que Feynman comenzó a explorar en diversas conferencias y libros.
Su trabajo fue reconocido en múltiples ocasiones a lo largo de su vida, y sus aportaciones al campo de la física cuántica lo han convertido en uno de los científicos más importantes del pasado siglo. Ante nosotros se abre un horizonte lleno de fascinantes posibilidades gracias a su trabajo, y por ello le damos las gracias.
Gracias, Mr. Feynman.
Llega nuestra última sección, Tuiteando la Ciencia, que nos sumerge en la red social de la mano de Rubén López.
Hola, en esta ocasión nos traemos nuevos perfiles de Twitter relacionados con el tema de esta semana. Si queréis estar informados de las últimas noticias sobre nanociencia, no dudéis en visitar los perfiles del Instituto de Nanociencia de Aragón, del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología, y de IMDEA Nanociencia, @INA/UNIZAR, @CEDENA y @IMDEA/NANO, respectivamente. Y como siempre en nuestro perfil, @CLAVECIE, encontraréis novedades. Esta semana os colgaremos un enlace para conocer algunos ejemplos sobre la aplicación de la nanociencia a la industria alimentaria. ¡Hasta la próxima semana, científicos!
El programa llega a su fin, científico, pero si quieres más ciencia, no esperes hasta la semana que viene. Visítanos en Twitter, en @CLAVECIE, para seguir en contacto con la ciencia más apasionante. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.